COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Buenas tardes. Si no tienes claras las restricciones que cambian a partir de mañana viernes, decirte que no estás solo, porque son muchas las personas que están hechas un lío. Soy Pablo Romero, escuchas Mediodía en COPE, COPE Más Pontevedra y COPE Ría de Arousa. Ahora vamos a intentar aclararte alguna de esas principales dudas. Como son muchas, le pedimos ayuda también a Silvia Vieito. Silvia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo. Haré lo que pueda.
Bueno, vamos a empezar por las fechas. Llevamos muchas semanas ya con cambios cada pocos días, dependiendo del ayuntamiento. Y ahora los cambios que empiezan mañana, ¿cuánto van a durar?
Pues desde mañana día San José hasta después de Semana Santa, porque estas normas son las acordadas en el Consejo Interterritorial de Salud, así que más o menos son las mismas para toda España.
Más o menos porque la Xunta diferencia por ayuntamiento según sus datos epidemiológicos, así que en nivel máximo de restricciones solo hay 3 concellos y ninguno es de aquí, de la provincia de Pontevedra.
Ahí la hostelería ya no puede abrir, pero en el resto, en toda Galicia, se amplía el horario de bares y restaurantes hasta las 9 de la noche.
Pasemos entonces al siguiente nivel, al nivel alto. Este será el caso desde mañana del Concello de Pontecesures.
Sí, a día de hoy tienen la hostelería cerrada, solo con servicio a domicilio o para llevar, y desde mañana podrán abrir las terrazas. Pero quien las tenga, claro, no es el caso de Isabel, la escuchamos.
Sí, pero me afecta muy poco, por no decir nada. No tengo terraza exterior, entonces no puedo abrir. ¿Quieres que llore en directo? Llevamos cerrado desde... ni me acuerdo.
Por lo tanto, en Pontecesures solo terrazas al 50%.
¿Y en el resto de ayuntamientos?
Pues depende de los niveles, pero para simplificar... Aquí en la zona de Pontevedra solo Soutomayor tendrá terrazas al 50 y aforo del 30% en el interior. Eso lo tenía claro Jacobo, hostelero de Arcade, pero ya nos liábamos más con la nueva norma sobre personas no convivientes.
No estamos al 30% ahora mismo en el interior y al 50% en el exterior. Aforos, las personas, reuniones de no convivientes para 4 personas, convivientes en principio non está resolto, solo pon que non convivintes 4 personas. Si son convivintes, hasta 6 poden se xuntar. Temos hasta as 9 da noite, si o que podemos ter é xente dos mesmos casos que nós, e hai libre movilidade para a xente dos que ayuntamientos colindantes, claro que non é beneficio.
Empezaba bien, Jacobo, pero luego, como nos cambian las normas continuamente, acababa al final mezclando las cifras.
Sí, atención, porque esta norma de personas no convivientes es para toda Galicia, menos esos 3 concellos en restricciones máximas. Pero para nosotros, desde mañana y durante toda la Semana Santa, las reuniones de no convivientes solo se permiten en espacios públicos, nada de quedar en casa. Y ahí es donde hay ese baile de cifras de 4 y 6. Si estamos en espacios al aire libre, como en la playa, en el monte o como sería el caso de una terraza, podremos ser un máximo de 6. En el caso del interior de un bar, el máximo es de 4. Para las personas convivientes, nunca hay límite, porque si somos familia numerosa, somos 2 padres, 4 hijos y un abuelo, pues pueden ser 7, allá donde vayan, porque son convivientes.
Así que queda claro, en espacios privados, como en mi casa, no puedo quedar con amigos.
No, aunque hay excepciones que ya se pusieron para las Navidades. Si, por ejemplo, son parejas de novios que no viven en la misma casa, o una persona que viva sola, pues se puede unir a otro núcleo familiar. Y, por ejemplo, si un universitario que estudia en Santiago quiere volver ahora a Pontevedra con sus padres por el puente, pues eso también está permitido.
Esto lo convierte en un pequeño cacao.
La verdad es que sí, al final tiene que primar la prudencia, pero en todo caso en cope.es/Galicia resolvemos dudas como estas.
Y más cambios importantes con respecto a la movilidad, Silvia.
Efectivamente, atención, porque esto tampoco estaba muy claro. Ahora podemos movernos por toda Galicia, menos esos 3 concellos que están en rojo. Los menciono: Maside, Paradela y Vilar de Vós. Al resto... ya da igual si uno está en nivel alto, otro en medio. De Pontecesures podrán ir desde mañana a Padrón, a Pontevedra o a donde quieran, menos a Maside, Paradela y Vilar de Vós. Uh-huh. Lo mismo en Soutomayor, que es también otro concello que tiene peores datos que el resto. Ahora la movilidad ya está compartida entre todos.
Así que cualquier oyente que nos esté escuchando, a no ser que pille en Cope Pontevedra en Maside, que también podría ser, podrían ir el puente a San Xenxo.
Pues eso es. Allí, con respecto a la hostelería, encontrarán otro cambio. En todo el norte de la provincia de Pontevedra, menos en Soutomayor y Pontecesures, hay cambio. Se amplían los aforos a un 75% en terraza y a un 50% en el interior. Carmen, de una confitería de San Xenxo, se enteraba por nosotros de esta novedad.
Bueno, solo nos beneficia el cambio de horario. De cerrar a las 6, cerrar a las 9 nada más. Es el único cambio que hay. No sabía, sabía lo del cambio de hora. Pero del aforo no sabía nada, porque no es lo mismo. Mira, mi local es muy, muy pequeñito. Y entonces yo ahora mismo dentro tengo solo 3 mesas. Y si puedo poner una más, la gente pues la usa, porque llegan, ven que está ocupado y la gente se va.
Sí que conocía esa ampliación de aforos César, con una cafetería en Porto Novo.
Hombre, nos va a beneficiar porque es más aforo, evidentemente. Nos va a beneficiar. Nada, aquí está bien, claro, evidentemente, cara a los puentes pues está mejor, evidentemente, pero bueno, podría ampliar un poquito más el horario, que era mucho mejor. Las 9 se queda muy escaso.
Y como Carmen, en San Xenxo se espera que haya ambiente este puente de San José.
A ver, también hay poquita gente en San Xenxo, todo hay que decirlo. Pero bueno, esperando que venga este puente, se piensa que va a haber algo más. La gente de Galicia se puede mover entre ella. Entonces, aquí hay mucha gente que tiene una segunda vivienda. Todos queremos suponer que algo de gente va a haber. Restaurantes que ya han abierto y con las mismas ganas de empezar a trabajar algo. A ver si se va moviendo un poquito se moverá, creo yo.
Y con esta buena noticia para la hostelería de ampliar los aforos, desde el restaurante de Ogrove, que este año ha conseguido su segunda estrella Michelin, acaban de decidir hoy que vuelven a abrir sus puertas.
Sí, el restaurante Culler de Pau, del chef Javi Olleros, está cerrado porque un aforo del 30% no les compensa los gastos.
Los aforos, como se están permitiendo ahora mismo, 50%, para nós é interesante porque nos permite abrir con un pouquiño máis de alegría. E quero decir isto porque o 30% en interior é moi difícil defender o negocio. Creo que prácticamente imposible. Para nós o era casi unha trampa. Entón, agora que se permite abrir a un 50%, pois por lo menos nos permite ter actividade en funcionamento e non perder.
Así que pudiendo trabajar al 50% en interior desde mañana, van a abrir el 29 de marzo. Pero de todas formas, el chef de mayor nivel de Galicia, según la guía Michelin, ha llamado a la prudencia de todos.
Pues muchos cambios para la hostelería. Apertura hasta las 9 de la noche y ampliación de aforos en los concellos con mejores datos. Cambian también los aforos en instalaciones deportivas. Eso te lo cuentan los compañeros de Deportes Cope Galicia. Y ya sabes, más novedades en la web cope.es/Galicia.
Cope Pontevedra. Y en el 96.7, Cope Ría de Arosa.
Atento también ahora, porque conocemos la noticia patrocinada por CEA, Centro de Especialidades Audiológicas.
Noticia para escuchar muy bien. Los aficionados a la música clásica, hoy que se conecten al Facebook del Festival Clas Clas de Vila García. A las 6:30 presentan por streaming la programación de este año. Las fechas ya las conocemos, del 28 de junio al 3 de julio.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hemos actualizado todas esas restricciones que entrarán en vigor a partir de mañana, especialmente dedicados a la hostelería, pero recordar también que Galicia continuará con el toque de queda a las 10 de la noche. Seguimos con más actualidad local hasta las 2 del mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Mediodía en COPE más Pontevedra y en COPE Ría de Arosa hasta las 2 del mediodía. Continuamos actualizando la información local. Contarte que el plan de vacunación de la Xunta de Galicia contempla ya rematar la inmunización de los mayores de 80 años en el próximo mes de abril, para así poder comenzar en mayo con los septuagenarios. De hecho, el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo destacaba en su comparecencia pública de este miércoles que el 90% de los fallecidos en Galicia superan los 70 años de edad, por lo que su inmunización tendrá un impacto casi definitivo en esta lucha contra la pandemia del coronavirus. Te contamos más noticias en este próximo avance informativo.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
¿Qué más temas serán noticia en el informativo mediodía de las 2:20, Silvia?
Pues relataremos un pequeño accidente de esta mañana en Aella de Arousa. La verdad es que lo bueno es que ha quedado en un susto prácticamente, no ha ido a mayores, pero se daba un accidente en la calle Palmeira a las 8:30 de esta mañana, cuando una mujer dejaba su coche parado un momento en la calle, se bajaba de él y quedaba su madre de 79 años con la puerta abierta esperando en el coche y sin el cinturón puesto. No había dejado puesto el freno de mano, el coche se empezó a mover y acabó dando contra un muro que separa una fuente que hay allí en la zona. Como decimos, como no llevaba el cinturón y estaba la puerta abierta del coche parado, la mujer acabó saliendo despedida del vehículo, aunque ya decimos que, según nos informa la policía local de Aella, no parece haber sido grave, aunque era trasladada esta mujer al centro de salud. Pequeño accidente esta mañana en Aella.
Sucesos en Aella de Arousa de esta mañana. También recordar que ayer un ciclista rescataba a un niño de 11 años en el río Lérez, que se veía arrastrado por la corriente. Este menor, que estaba junto a su familia disfrutando del buen tiempo que teníamos ayer en la playa fluvial, hoy con temperaturas un poquito más bajas que las de ayer en las Rías Baixas.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos en directo en el Mediodía Pontevedra, 1671 veces compartidas. Y te preguntarás el qué. Pues es la publicación en Facebook de Iván Eiriz, un vecino de Pontevedra, que lleva 2 días desesperados junto a su familia para encontrar a su perrita perdida en el camino viejo de la parroquia del Lérez. Una historia humana a la que ponemos voz con él mismo, con Iván. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No tenéis novedades, ¿no?
De momento no.
¿Y qué ha pasado? Cuéntanos.
Pues teníamos la perrita, era nuestra nueva perrita de casa, tenemos a su madre también. Uh-huh. Fue una perra que nació en nuestra casa y la única hembra de la camada, y mi hija decidió quedársela a toda costa, entonces no la quedamos. Entonces, nada, tenemos un hermanito que aún no le habíamos encontrado hogar. ¿Sí? Entonces, aprovechando el día de sol de la tarde de antes de ayer,
del martes,
pues nada, he llevado a los dos cachorritos a una finca que tenemos, que veraneamos en ella y estamos mucho en verano ahí en ella y tal, y aprovechando el día estuve limpiando ahí un poco y llevé dos cachorritos por la mañana y estuvieron allí jugando todo el día. Luego yo me fui a casa a comer y como hacía buen día, pues se han quedado allí. He decidido ir a por ellos a la tarde. Entonces a la tarde, cuando he volvido a por ellos, ya solo había uno. Pudo escapar, yo no veo ningún agujero, pero a lo mejor se pudo escapar por allí y alguien lo cogió. Pues nada, si alguien lo cogió y escucha esto y se puede poner en contacto conmigo, le agradecería muchísimo. Aparte de, he ofrecido una recompensa por ella de 500 euros, es lo máximo que somos humildes, ¿sabes? 1000 euritas, lo máximo que pudimos ofrecer, y aquí están esperando para la persona que me lo traiga, y mi hija dejaría de llorar porque lleva desde 2 días llorando todo el día.
Ya, y has llegado a ofrecer pues esos 500 euros a quien la haya podido coger. Un perro al final siempre tiene un valor incalculable para sus dueños, pero claro, si aún por encima pues era la nueva perrita de la casa, con tu hija también emocionada por tenerla, pues todavía es más especial para vosotros.
Claro, y de hecho era la suya. Los mayores eran los nuestros y esa era la suya, ¿sabes? Ella está, le puso ya el nombre y todo. Mima.
Se llama Katy, ¿no?
Se llama Katy, sí.
¿Y has denunciado su desaparición en la comisaría?
A ver, en estos momentos aún la denuncia no está hecha, porque uh-huh. ayer hemos ido a la comisaría a poner la denuncia a la tarde-noche, cuando ya vimos que no la habíamos encontrado, y la verdad que estaban en un caso muy grave en la comisaría, con muchos detenidos y, no sé, uh-huh. había mucho jaleteo, y nos dijeron si por favor podríamos volver el día siguiente. Entonces uh-huh. he quedado con ellos ahora al mediodía para ir a poner la denuncia.
Es importante, además, cuando se pierde un perro, pues esas primeras horas, supongo que habéis estado movilizados y movilizando cada vez a más gente, ¿no?
Hemos movilizado, tenemos a mucha gente moviendo, porque en el mundo de los perros conocemos así a bastante gente y tal, y ya te digo, hemos llevado carteles a todos los veterinarios por si alguien aparecía allí con el perro. Está avisado el colegio de veterinarios también, que está aquí la directiva en Pontevedra,
¿sí?
Y ellos mandaron un... ¿cómo se dice?
Un comunicado, a lo mejor.
Un comunicado a todos los veterinarios de todos los lados lo saben. Yo le he dado parte a la canina gallega también, por si algo podía saberse por ese lado.
Lo estáis intentando,
digo,
de todas las
vamos
formas.
Vamos a la finca cada dos horas, por si acaso a alguien se le ocurrió echarla aquí para adentro otra vez, o es que no sabemos lo que de verdad pudo haber pasado con ella.
Y por si alguien se la puede encontrar de casualidad, cuéntanos cómo es esta perrita.
Esta perrita es un staffy marrón, muy, muy cariñosa. Solo piensa en ir a junto de la gente, a que la acaricien, a tal, y poco más. Tiene una manchita blanca en el pecho, así.
Uh-huh.
Poco más te podría decir.
Pues
están
enseguida...
en estos momentos cambiando la boca.
Pues enseguida también difundiremos su imagen a través de nuestra página web de cope.es/Pontevedra para que todos le puedan echar un ojo y también intentar ayudar a Iván y a su familia, especialmente a su hija. ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo, Iván?
Pues en el anuncio que hay por todas las redes sociales y todo está mi número de teléfono, tanto el mío como el de mi mujer valdría, si quieres se lo digo por aquí también.
Uh-huh. Sí, puedes
comentarlo. Sería el número 649-154-262 o el de mi mujer 651-986-773. En cualquiera de los dos agradeceríamos un montón una llamada que nos desean. Es que me dan alegría.
Ya, es normal la emoción después de perder a un perro que además pues tiene tanto vínculo con tu hija en este caso. Iván e Irín, solo me queda desearte toda la suerte del mundo para que encontréis sana y salva a Katy. Ojalá nos escuche alguien que tenga novedades y se pueda poner en contacto con vosotros o también con nosotros a través de nuestro teléfono de COPE Pontevedra. Un abrazo grande, Iván.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Es la emoción de una persona que ha perdido a su mascota, a su perra en este caso, la emoción que podemos entender todos los que hemos tenido animales en algún momento de nuestra vida. Vamos ahora a cambiar de tercio porque quiero hablar del sector marindustria que tiene en el puerto de Vilagarcía uno de sus máximos exponentes en nuestra comunidad. Recordaréis que José Manuel Cores Touriz tomaba posesión el 11 de diciembre como nuevo presidente de la autoridad portuaria. Pues bien, transcurridos casi el primer tercio del año, vamos a hablar de los retos que afronta la autoridad portuaria con él mismo. José Manuel Cores Touriz, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Buena tarde.
Usted, como decíamos, tomaba posesión en diciembre. Transmitimoslle de nuevo, como no podía ser de otro xeito, a nosa noraboa. Contenos qué retos se marcou por diante como prioritarios.
Bueno, primeiro, conocer de primeira man como estaba o Porto, ainda que eu era membro do Consello de Administración, xa bastante tempo no Consello de Administración, tanto de Vila García como de Marín, e conocía ben a casa por dentro, a conocía ben, non? Pero un pouco uh-huh. situarnos estes meses, estar en contacto, ter moitas reunións, pues con todo, primeiro con todos os consignatarios que teñen que estar aquí no Porto, e son os que realmente pues, traen mercancías, tamén cos empresarios que están establecidos aquí no propio Porto, coas súas empresas, e a partir de aí, pues, bueno, entrando en contacto con outro tipo de persoas, de empresas, de xente que coloca os seus produtos en empresas da zona. Este Porto é un Porto que, como digo, vai desde Pontevedra hasta Santiago, en la zona de influencia, donde cada puerto pues tiene un área de influencia, y en esta área de influencia pues tratar de mover un máximo de mercancías por aquí. Y la verdad que este año pasado fue un año difícil y prácticamente mantuvimos o mismo resultado que no ano anterior, baixamos un 8% os tráficos nada máis, un ano COVID moi difícil, penso, e ainda así foi o segundo mellor ano da historia, porque o mellor ano da historia deste porto foi no 2019, e no 2020 foi menos de 100.000 toneladas menos, foi o segundo mellor ano da historia, e agora, uh-huh. Bueno, vai bastante ben, como digo, pois con uns incrementos considerables, levamos no que vai de xaneiro e febreiro, levamos un 20% por arriba de do ano anterior, por lo tanto está ben, e sobre todo neste mes de febreiro, pois é un mes que estamos en torno a un 30% de aumento de tráfico, o que nos sitúa pois entre os 5 portos de momento pois con mellor balance destes dos primeiros meses, ¿no? Esperamos seguir un pouco nesta línea, seguir mantendo reunións e seguir atraendo tráfico en momentos difíciles tamén, como digo, complicados, porque o COVID, decir, hai tráfico de todo que de contenedores, que aí sí que temos un baixón, pero bueno, é lógico, porque este tráfico mayoritariamente é un tráfico que vai ir hacia Canarias, que foi boluda, e bueno, pues Canarias, tal como está, con os hoteles todos cerrados e o turismo todo cerrado, pues é verdade que os consumos dos produtos galegos en Canarias baixou considerablemente, non? Por lo tanto, esperemos que ao largo de os próximos meses, e a vacunación que vai aumentando e tal, pues que volá, e agora pues tamén un pouco con todas as medidas que están tomando desde a Unión Europea de cara aos turistas, pues podan ir mellorando e poida seguir restablecendo o tráfico de contenedores, fundamentalmente, como digo, en Canarias, e que as empresas galegas, falo de grandes empresas, falo de Estrella Galicia, falo de este tipo de empresas que exportan moito para Canarias, leite, yogures, en definitiva todo o que vai as Islas Canarias, pues que, como digo, coa chegada de turistas, pois empecé a regularizar o que é este tráfico.
O tráfico descendeu no ano 2020, como dicía o presidente, nun 8%, pero conseguiron revertir a situación xa a comezos deste 2021, nestes dous primeiros meses. Agardaban ese volumen en positivo de mercancías neste comezo de ano?
Bueno, agardamos o traballo que estaba feito por parte do personal tamén do propio concello, dos consignatarios e das empresas, de que iba a ir aumentando. De feito, en no mes de xaneiro aumentou un 8.5%, non? Uh-huh. Nada máis, pero agora incrementouse no mes de febreiro considerablemente, xa digo, alrededor de un 30%, o que a media pues nos sitúa nese 20%, e eu creo que o mes de marzo vai ser un mes tamén francamente bo, e vamos a ter moi bons datos, non? Por lo tanto, pues seguir traballando desde o porto, como digo, un porto pequeno, pero un porto pues moi consolidado, ten os tráficos moi consolidados, e desde logo aquí hai un equipo de traballo moi bo, é dicir, aquí os traballadores, un equipo de traballadores normalmente pues, é un porto pequeno con pouco personal, damos alrededor de 60 personas os que traballan no porto, desde policías portuarios, mantemento e todo o personal de oficinas, e está facendo pues, un traballo bo, estamos tamén traballando en outros temas tamén, onde un estudio para traer a chegarnos aquí, pois tamén volver a reactivar o tema dos pequenos cruceiros. Bueno, en definitiva estamos para os frentes abertos, pero como digo, pois é un traballo de todos, de conxunto, e se están vendo os resultados, se están vendo, como digo, este mes de febreiro vai ser tamén francamente bo.
Ese é un dos retos que sonan máis atrativos, polo menos para a poboación. Ese tema dos cruceiros, como se vai planificar?
Bueno, sabes que os cruceiros, a planificación súa sempre a un ano e medio, dous anos, uh-huh. E tal como está pues, agora o tema do COVID, pues,
sí,
non
está complicado.
Bueno, uh-huh. Pero non estamos planificando, estamos xa facendo cargamos un pequeno estudio de como había que planificarlo, tamén, porque antes había asistencia a feiras donde se movía personal do propio porto, ¿no? A vender, digamos, o que era Vila García, e Vila García falamos de toda a ría, tanto da ría norte como da ría sur, e fundamentalmente pues, de toda a comarca, como digo, da comarca dos Saldes, da comarca Ulla-Umia, que ten moito que ofrecer en todos os sentidos, a nivel de visitas, ¿no? Pues falamos dos pazos, falamos dos viñedos, falamos das adegas, falamos das camelias, falamos do sector do mar, todo que é acuicultura, todo que puedan ver os turistas, e despois, evidentemente, pues todo o tema cultural, todo o tema patrimonio cultural, e vender tamén Padrón en Santiago, evidentemente. sobre todo Santiago, ¿no?
Sí.
Y estamos pues muy cerca, estamos a 50 minutos de Santiago, estamos muy cerca de Pontevedra, estamos muy cerca de todos los sitios visitables y en poco que hay que ofrecer a ese tipo de cruceros, que como digo, no somos grandes cruceros, son pequeños cruceros, pero que van enfocados a otro tipo de personas, ¿no? Digamos que un turismo un poco más de calidad, y es un poco que queremos, estamos planteando, y como digo, estamos trabajando en ese sentido, y yo creo que también es algo que se vaya a vender ahí, que también, como digo, pues trae gente que llegue en cruceros, o también que llegue a través de los veleros, o que también tenemos ahí un convenio con la Asociación Galega de Actividades Náuticas, donde tenemos aquí unos pantalones para atracar los veleros que vengan por de Francia, de Inglaterra, esos que fagan escala, pues evidentemente toda esa gente que venga, pues que faga consumo en Vilagarcía y consumo también, como digo, una propia comarca, y que visite y que podemos vender comarca, vender provincia y, en definitiva, pues vender Galicia, ¿no?
Vender Galicia en este ano xacobeo 2021-2022, o Porto de Vilagarcía tamén ten que facer, ten que participar, porque é un dos portos claves na comunidade galega. Ademais, tamén queremos falar das relacións institucionais, porque Concello e Porto de Vilagarcía veñen de constituir unha comisión para desbloquear pois posibles escollos urbanísticos. É importante tamén mellorar esa conectividade, ese fluxo constante de información entre ambas institucións.
Sí, a verdade é que, bueno, a nivel personal sempre tuve moi boa relación co alcalde de Vilagarcía en este sentido, e tamén co propio Concello, e desde o cargo que estaba antes como delegado da Xunta en Pontevedra, pois sempre foi máis de colaboración e de conseguir, pois, para Vilagarcía, evidentemente, todo o que se podía, non? En ese sentido, habla de tanto de infraestructuras, pero fundamentalmente de servicios, de empleo. Eu recordo os obradoiros de empleo, que Vilagarcía foi o concello da provincia que sempre tuvo máis obradoiros, non? Por lo tanto, a relación a ese nivel é boa, pero a nivel institucional, pois evidentemente, como eu dixen na toma de posesión, e eu xa había dito ao alcalde cando me chamou para felicitarme, cada un defende pois unha entidad, e evidentemente defende os intereses do concello, e eu pois teño que defender os intereses do Porto de Vilagarcía, e aí é onde temos que entender, chegar a un entendimento, chegar a un consenso, pero bueno, cada un defendendo, como digo, os seus propios entidades, os intereses desas outras entidades que para iso nos puxeron aquí, non? E a partir de aí, pois o que decidimos, tivemos dúas reunións, unha primeira foi no Concello de Vilagarcía institucional, desa segunda no Porto, pois foi crear unha comisión para analizar un pouco toda a problemática, ir vendo como podemos ir chegando a acordos e ir desatascando problemas, non? En ese sentido, pois por parte do Porto está a técnica e está tamén a directora, e por parte do Concello, pois está a directora de, está, perdón, a concelleira de urbanismo, e está tamén, pois, un técnico municipal, non? Entón, a partir de aí, pois, mantuveron un par de reunións, e unha ter unha esta semana, pero ao final quedou cancelada para o propio Concello, se podía aplazarse para a semana que ven, e vamos a seguir un pouco nesa línea de traballo e tratar de chegar a entendimentos, e eu creo que aí pois podemos chegar, pero bueno, cada un, como digo, defendendo os seus intereses. Falamos do ramal, que é un tema donde, bueno, de unha maneira intenta o Concello pois tamén que facer esa integración Porto-Cidade, pero bueno, evidentemente temos que ter máis espacio aquí en zona portuaria, en Ferrazo e no muelle comercial, para poder instalar aí máis naves, almacéns, e non perder o que temos en Ferrazo. En definitiva, pues, hai varios temas pendentes que temos que seguir analizando, seguir vendo, e eu creo que, bueno, como digo, cada un defendendo os seus intereses, pero que cheguemos a acordos, ou por lo menos desde o Porto de Vilagarcía e desde esta presidencia, vamos a tratar de intentar chegar a acordos. Si é posible, todos moi ben, e se non é posible, pues mira, pero bueno, por falta de diálogo, de voluntad e de falar, non vai a quedar.
Mantendida o diálogo con esa comisión, todo será beneficioso en todo caso para a cidadanía. O Porto de Vilagarcía, que nutre de traballo e que é fonte de riqueza directamente para a cidade, tamén do resto de concellos da comarca do Solnés e incluso tamén do Barbanza.
Claro, efectivamente, é o que estábamos falando. Ahora precisamente estaba vendo que acaba de entrar un barco de aceite, ¿no? Un barco de aceite que suministra, de aceite Sabril, que suministra pues a todas as conserveras de un lado ao outro da ría, incluso
claro,
de fora da ría, pues de conserveras de Pontevedra e de Zona de Vigo, e por lo tanto, bueno, pues é un pouco que o que falamos, ¿no? Porque é un motor, e nos decimos que é unha plataforma para desde aquí chegar a todas as empresas que están na zona. En fin, un dos tráficos que máis aumentou, prácticamente o doblou no que vai de ano, o aluminio. Pues aluminio, aquí tenemos grandes empresas de aluminio en la zona que dan trabajo a centros de trabajadores, pues están chafando de Estrugasa, de Lavesa, de Cortizo y de otras que hay na zona, que entre todas ellas, pues a mí estamos a hablar de más de 2.000 personas que están trabajando en el sector de aluminio solo en esas empresas, después las empresas auxiliares, ¿no? Pues un tráfico que como digo, pues está aumentando mucho, y así, en definitiva, pues todo el falo de Fonesa, falo de Finsa Fonesa, que es otra empresa potente que también pues se aumentó un 40% los seus tráficos de exportación de tableiro, y que por lo tanto pues se da trabajo a muchos miles de centros de personas también, en definitiva, sí. Pues todas las empresas que están de una u otra manera ligadas a descargar, tanto ven importar como ven exportar, de este puerto de Vila García, que como digo, queremos que sea plataforma y que desde luego pues atende a todas estas empresas. Estamos hablando de miles de personas que están a trabajar de un otro lado de la ría y que están a trabajar en estas empresas desde luego, y que están utilizando el puerto de Vila García, como digo, para plataforma, para descargar y cargar sus productos. Antes falaba de los tráficos de contenedores que van a Canarias, pues estamos hablando de empresas que sean de un tamaño importante, como puede ser lo que se comentaba, pues yogures, como puede ser de leite, como puede ser también tableiro, va por ahí, pero como puede ser evidentemente Estrella Galicia, es decir, empresas de conserveiras, empresas de viños, de Rías Baixas, de Albariño, en definitiva, de todos los sectores que se están cargando aquí, que desde luego, pues desde aquí, tienen un tráfico también fluido, que también se plantea pues llegar a Europa, porque Boluda también acaba de conseguir pues o tráfico que llegaron también en Santander una terminal, y por lo tanto pues vaya a conectarse con países de ahí, con países también europeos, vaya a tener un tráfico directo con Inglaterra, que es un país también pues importadores más importantes que ten Galicia, y desde luego pues bueno, Vila García, Santander, pues son dos terminales importantes, y yo creo que también a medida que el COVID, como digo, pues vaya mejorando, vamos a seguir un poco en esa línea. Pero en una manera de darle servicio, como digo, utilizar esta plataforma que da servicio a todas las empresas desde Santiago hasta Pontevedra.
E quedámonos con ese titular das boas cifras no volume de mercancías que tivo o Porto de Vila García durante estes dous primeiros meses do ano. José Manuel Cores Touriz, presidente da Autoridade Portuaria de Vila García. Moitas grazas e boa tarde.
Boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos en mediodía en Pontevedra de la actividad del puerto de Vila García y nos trasladamos ahora al interior para hablar del Concello de Barro, donde además de sacar a concurso esta semana la redacción del proyecto de su nueva depuradora, el alcalde ha recibido la visita de la Diputación Provincial para hablar de seguridad vial en la red provincial de carreteras. Hablamos con él en directo, José Manuel Fernández Abraldes, alcalde de Barro. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Cales son os traballos que se van a acometer?
Bueno, pues un deles xa se rematou, que na estrada provincial Curro San Amaro, é unha estrada bastante estreita, así que, bueno, ten unha serie de dificultades para poder ampliar, porque boa parte do seu trazado é Camiño Santiago. Entón, bueno, pues eso leva unha tramitación e uns permisos complexos, pero había un problema ahora evidente, que era que cando limparon as cunetas, ou sea, un vial tan estreito, pois era unha certa perigosidade tanto para a xente que pasaba por aí camiñando como para os vehículos, non? Cando se cruzaban, pois arrimarse moito á beira, pois significaba que igual se salían do vial.
Xa.
Entón, ahora polo mes de setembro do ano pasado, eu solicitei a Diputación que viren ese problema, a ver que solución se podía tomar, e decidiron, bueno, pois canalizar todo sistema de pluviales por arriba, por rematar cunha cuneta moi tendida que permita para que a xente, se ten que apartarse ou ten que bueno, ir con máis tranquilidade, pois casi fai de beira a rúa, polo cal vai con máis seguridade, ou si un coche ten que arrimar un pouco cara a beira, pois pode circular por esa cuneta tendida un tramo pequeno e desa maneira sella seguridade, non?
Comentaba eu tamén na introducción, porque outra das novidades da semana é eses avances no proxecto da nova depuradora, unha EDAR que vai servir para dar servizo a todas as parroquias.
Pois así é. A ver, neste momento solo teñen saneamento parte das parroquias de Curro e Portela, ademais do que é o casco urbano, non? Entonces, Curro e Portela van unha depuradora compacta, pequena, e que, bueno, que vai ser difícil tamén que sea suficiente para toda a población desas dúas parroquias. Pero as outras catro non teñen ningún servicio de saneamento. Entón, a construcción desta nova depuradora central vai permitir que se poida dar servicio ás catro parroquias que hoxe en día non o teñen, e logo, pois, nunha segunda fase, imos a conectar a depuradora que hoxe en día lle dá servicio a Currea Portela para esa nova depuradora, para que poida realmente conectarse a todos os veciños desas dúas parroquias con garantías e con a capacidade de depuración suficiente, non? Entón, por iso, esa depuradora central, a ubicación a que vai a estar, está pensada para iso. Habrá que facer algún bombeo para que cheguen as dúas depuradoras pequenas que existen na actualidade, que cheguen a esa depuradora central, e desa maneira, pois, que se faga un bo tratamento das aguas residuales e que se poida ampliar moitísimo, pois, a cobertura dese servicio a todos os veciños do concello.
Cando calculan que se poderá dar servicio a todos os concellos con esa edad?
Bueno, eso vai depender. O primeiro é o proxecto, é redactar o proxecto e ver o importe da execución do mesmo, non? E unha vez que teñamos ese importe e ese proxecto redactado, será cando teremos que entablar conversas con distintas administracións para que nos bote unha man en financiar o proxecto en sí. A mí gustaríame que durante o ano próximo pues tuéramos novedades, pero non podo garantizarlo porque hai que esperar ese apoio financiero. Bueno, neste mandato eu gustaríame que fora unha realidade a depuradora, pero vai depender desa posibilidade económica e tal como están as cousas, pois ademais vai ser un importe demasiado elevado para afrontalo o concello nada máis, e que ademais, bueno, tampouco é competencia única do concello o tema de depuración, polo cal eu espero que unha vez que teñamos o proxecto encima da mesa, os terrenos xa os temos, os estudios previos tamén, entonces unha vez que teñamos o proxecto tamén encima da mesa, pois será simplemente pois buscar o financiamento para poñerse a executar.
Búscase financiación noutras administracións de maior capacidade orzamentaria para poder executar eses traballos, unha depuradora que dará servicio a todos os veciños de Barro. Sobre a situación da COVID-19, alcalde, segue sendo un dos municipios con menor incidencia da pandemia?
Bueno, eu creo que sí. A ver, aunque o xerente me dica e por aí un caso medio bailando, en teoría os datos da Consellería din que xa fai moitas semanas que estamos en cero de incidencia acumulada, xa que non houve casos novos, pero bueno, haxa un caso ou non haxa ningún, é unha situación tranquila. É certo que é unha situación tranquila, pero que ten que estar a xente en alerta, porque isto pode cambiar en calquera momento, e vemos concellos onde parece que estaba a cosa moi tranquiliña e logo repunta, non? A pandemia sigue estando aí, a posibilidade de contagio sigue estando aí, e entonces temos que tomarnos con moita tranquilidade as posibles, bueno, medidas de poder movernos con máis facilidade por aí, que se pode ir máis a hostelería, que me parece correcto, pero sempre ten que ser con prudencia e tendo en conta as medidas de seguridade que hai que tomar, porque mentre a pandemia non este controlada, pois un pico como o que tuvamos recentemente pode acontecer en calquera momento.
Chamada a prudencia do alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldez, en Mediodía en Pontevedra. Moitas grazas por estar en directo con nós.
Grazas a ti.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Llama a la prudencia el alcalde de Barro, consciente de que este fin de semana seguramente haya bastante gente por todos los municipios de las Rías Baixas, y es que desde mañana la hostelería podrá abrir hasta las 9 de la tarde en todo el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Esto quiere decir que también se amplían los aforos con permiso para ocupar a partir de mañana el 50% de las mesas en el interior y del 75% de las terrazas. Esto en los concellos del nivel medio. En el nivel medio alto está también el caso de Soutomaior, que tienen aforos del 30% en el interior y del 50% en las terrazas, o el caso de Ponte Cesures, donde solo se podrá servir en las terrazas. En cualquier caso, los hosteleros pueden abrir hasta las 9 de la tarde y en función del municipio en el que estemos hay un tipo de aforo u otro. Te contamos todas esas medidas que se van a aplicar a partir de esta misma medianoche en el mediodía de COPE Pontevedra, a partir de las 2:20 en el informativo. Ahora continúa el mediodía de COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Oh. las 2, la 1 en Canarias.